COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. En el mediodía de COPE, en el 106.4 de FM y de COPE más Pontevedra, en el 96.7, la delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia eleva a 200 profesionales el número de trabajadores que se vacunó en nuestra área sanitaria antes de que les correspondiese. La gerencia del Sergas, por su parte, mantenía el viernes en Pontevedra que fueron 17 empleados y reconocía, de hecho, ese error en el listado. Te iremos contando cómo avanza ese proceso de la vacunación y si llegan o no llegan las dosis que estaban previstas por Pfizer. Mi nombre es Pablo Romero y hay más temas que presentamos a continuación con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues ahora te vamos a hablar de una alcaldesa que ha tenido que confinarse por haber estado con un positivo de coronavirus a principios de la semana pasada. Es la regidora municipal de uno de esos concellos que está en nivel de riesgo alto por COVID-19. Ella es la alcaldesa de Meis.
Pues vamos a contactar con ella. Marta Giraldez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Atopa se ben ou tivo algún tipo de síntoma?
No, me atopo perfectamente e, ademais, hoxe teño agua nova de que as PCRs que realizamos, bueno, tanto a miña familia como eu, pues quedemos negativo, co cual, pues é unha boa nova. Ainda que teñamos que guardar a cuarentena, pues por lo menos xa con certa tranquilidade.
Atacando terá que guardar esa cuarentena, atacando terá que estar confinada.
Pois son, o plazo son 10 días desde que se tivo contacto co positivo e eu tuve en contacto, fallos unha semana, entonces son 10 días, eu calculo que hace o fin de semana, xa me avisarán desde o Sergas o día que podo facer vida normal, non? Pero bueno, son 10 días sempre de cuarentena, desde o último contacto.
Mientras tanto, tocaralle teletraballar.
Sí, a eso estou, hoxe estive toda a mañá teletraballando e vou a seguir así toda a semana, tanto no concello como na miña profesión e bueno. É difícil porque é máis cómodo estar presencialmente, pero bueno, pues se fai o que se pode e ademais atopándose un ben, pues xa o facemos con máis ganas incluso.
Pois sí, mesmo a semana pasada o dicíamos, vostede era unha das alcaldesas coas que falábamos e facía un chamamento a sair só estrictamente necesario no caso de Meis. Está claro que o mal tempo sí que axudou un pouco, pero a situación en Meis segue sendo preocupante, non?
Sí, sigue siendo muy preocupante. Os datos son muy malos. Temos o dato máis alto de positivos desde que temos datos e a incidencia moi alta. Eu falei este fin de semana con o coxerente dos Sergas e nos comenta que hoxe hai reunión do comité clínico e hoxe falaba, lle valoraba a posibilidad de facer un cribado no noso concello e me dixo que teñamos que esperar a ver cal era a decisión de hoxe do comité clínico.
¿Vostede abogaría por un cribado xeral ou por un cribado especial en alguna das parroquias?
Como non sabemos onde hai máis incidencia nas parroquias, porque non nos facilitan os datos,
claro.
Habrá que esperar o que determinan, pero creo que o cribado teria que ser en todo o concello.
Unha das consecuencias tamén que tivo esta pandemia no seu municipio, no caso de Meis, foi a suspensión da festividade de San Blas. ¿Aprázase ou cancélase directamente?
No, se cancela. Foi unha decisión que adoptaron na propia parroquia e bueno, son decisións tomadas xa de motu propio polos propios organizadores e considero que se ten que facer nun momento como este, non? Un momento que ten que primar a responsabilidade e que bueno, xa habrá máis tempo para facer celebracións e espero que sexa pronto, pero agora por encima de todo está a saúde.
E por parte do concello, que servizos de apoio extraordinario se activaron novamente?
Bueno, pues os servizos de que se está chamando as persoas maiores, como fixemos desde o primeiro día, sobre todo as que están solas, as usuarias e os usuarios dos servicios sociais. Estamos prestando o servicio que empezamos desde o primeiro día de colocar contenedores ás familias que sabemos que están confinadas ou que hai algún positivo, o servicio de facer a compra ou de compra de medicación. Ese servicio sempre estuvo en marcha e, bueno, agora, pues igual con máis forza porque temos máis positivos.
É dicir, que ninguén se preocupe si ten que ir ao supermercado ou si ten que ir a por medicamentos, que o concello encárgase tamén de facilitarlos.
Efectivamente, o fixemos desde o mes de marzo e o seguimos facendo e o seguiremos facendo tanto dos operarios do concello como Protección Civil de Meis, incluso en fin de semana. E hai xente que nunca xente maior que vive sola a que nunca se lle deixou de prestar os servicios desde o principio.
Hoxe hai unha reunión do Comité Clínico Galego que asesora a Xunta de Galicia. Agora, ás 2 do mediodía, haberá comparecencia do presidente Núñez Feijóo. ¿Vostede agarda algo desa reunión do Comité Clínico?
Bueno, eu o que agardo é que se, bueno, obviamente con máximo respeto da decisión do comité clínico e que está ademais conformado por técnicos, que en este caso pues, os expertos son os que teñen que dar a súa opinión e o que digo sempre, non? Que cando nunha cando se pone unha balanza a saúde e a economía ten que primar sempre a saúde, porque se non temos saúde, non podemos sacar a nosa economía adiante. Sei que non é fácil xestionar un momento como este, nin por ninguna administración, nin a central, nin a autonómica, nin incluso a municipal, pero que, bueno, que é o momento de tomar decisións e que, bueno, sempre respetando o criterio dos expertos.
Pois hoxe falamos tamén con Marta Giraldez, a alcaldesa de Meis, que terá que estar confinada ata finais de semana por ser contacto estreito dun caso positivo de COVID. Ánimo co teletraballo, Marta, boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Y conozcamos a esta hora, a las 13 y 26 minutos, la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues dentro de la situación tan complicada que estamos viviendo con la pandemia, desde la Concejalía de Fiestas y de la de Cultura de Marín, buscan explotar un poco más la originalidad por carnaval con un concurso de decoración de mascarillas. Un concurso que va a...
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Y vamos a seguir hablando de más buenas noticias, como la que nos comentaba Silvia, porque el Diario Oficial de Galicia publica este lunes la orden de ayudas destinadas a contribuir a sufragar los costes del alquiler de los locales de ocio nocturno que, desgraciadamente, permanecen cerrados desde el 15 de agosto como consecuencia de la pandemia y como consecuencia también de esas medidas decretadas por el gobierno autonómico. A través de estas ayudas, el Ejecutivo destinará un total de 750.000 euros a repartir en un total de 244 titulares de distintas discotecas, pubs, cafés, espectáculos y salas de fiestas de toda Galicia. Son cuantías que varían en función del importe mensual del alquiler, con un máximo de hasta 20.000 euros de ayuda, y para acceder a ellas, los titulares deben tener el contrato de alquiler en vigor desde este mes y mantenerlo también durante un año desde que la situación sanitaria permita reabrir al sector. Estas ayudas forman parte del plan de reactivación del ocio nocturno e incluyen también medidas de apoyo para el mantenimiento del empleo y para la celebración de conciertos, cuando así sea posible. En este apartado, la Xunta de Galicia va a publicar próximamente otra línea de subvenciones, dotada en ese caso con 200.000 euros, para el desarrollo de proyectos de programación musical en salas de concierto en el marco de este año xacobeo 2021, con la finalidad de aportar un poquito de liquidez a estos locales y así subsanar los efectos de su cierre obligatorio. Por otro lado, también mencionar que el gobierno gallego está ultimando el segundo plan de rescate para autónomos y microempresas, así como una línea específica para la hostelería. Son ayudas que tendrán un presupuesto mínimo de 50 millones de euros, que se suman también, recordamos, a los 86 millones de la primera convocatoria. Y hablando de este tipo de ayudas, también te anunciaremos a partir de la 1:30 hacia el final de ese tramo de mediodía en COPE Más Pontevedra en el 96.7 las ayudas del Concello de Vilaboa, unas partidas dirigidas a este sector de la hostelería y de las que hablaremos con el alcalde de la localidad, con César Poza. Y mencionar brevemente que a pesar de los meses de confinamiento y de la reducción de la movilidad viaria a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, la provincia de Pontevedra registró en este pasado 2020 la misma siniestralidad mortal que el año anterior 2019. Si quieres seguir entreteniéndote y pasando con nosotros la mañana, síguenos escuchando en el 96.7 de FM. Continúa el mediodía en COPE Más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
13:30, media hora hasta las 2 del mediodía, media hora para que comience esa comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras esa nueva reunión del Comité Clínico del Sergas que mantienen desde las 11 de la mañana. Así que a las 2:20 en el informativo local de mediodía en COPE Pontevedra tendrás todos los detalles de esa comparecencia del presidente en directo. Pero ahora conocemos más asuntos de actualidad enseguida.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Temas de interés que nos cuenta Silvia Vieito.
Pues hablamos de teletrabajo porque la semana pasada desde la Diputación de Pontevedra se decía que los trabajadores públicos empezarían a teletrabajar, igual que hicieron en la primera parte de la desescalada. También vuelve a ese modelo de la situación más complicada el Concello de Pontevedra. Ha anunciado teletrabajo al 50% para el personal considerado no esencial. Además, ahora que están haciendo los reconocimientos médicos anuales, se van a someter a test de antígenos.
Y como te estamos contando, en este mediodía en COPE Más Pontevedra estamos todos pendientes de conocer si tendremos más restricciones para contener la evolución de la pandemia. Esta mañana hubo reunión del Comité Clínico, está esa reunión todavía en marcha y a las 2 del mediodía está prevista la comparecencia del presidente de la Xunta.
Alberto Núñez Feijóo podría anunciar más limitaciones para toda Galicia o solo para aquellos concellos con peores datos, que podrían cerrar todos los servicios esenciales como ya está pasando en Arteixo, Viveiro o Xinzo de Limia.
Digan lo que digan las autoridades, en el caso de Poio, los comerciantes empezarán hoy sus propias medidas para intentar fomentar el confinamiento voluntario de los vecinos.
Sí, los datos de Poio son cada vez peor, 364 positivos a día de hoy y una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Así que desde hoy, desde este lunes, cerca de 50 negocios de todo tipo cerrarán voluntariamente a las 7 de la tarde.
Sí, es una iniciativa que el viernes nos adelantaba el presidente de la asociación en Poio, Arsenio Pedre, y que hoy nos decía que se va a mantener, por ejemplo, en establecimientos como el suyo. Él vende electrodomésticos y por los precedentes del estado de alarma no tendrá la obligación de cerrar, aunque aumente las restricciones.
Vamos a escuchar.
La intención nuestra es que aunque haya restricciones, los que tenemos que abrir porque somos esenciales, pues nosotros haremos el de, no sé lo que nos mandan a hacer. En principio vamos a seguir con el horario que establecimos, cerrar a las 7 de la tarde. En caso de que sea una como en el confinamiento de marzo, pues atenderemos al público con la puerta cerrada, por teléfono. En la norma anterior, la de marzo, la del confinamiento de los 3 meses, se podía atender al público para telefonía, televisión y ordenador, ¿vale? Informática, vamos. Entonces podíamos atender dentro de la tienda solo a la gente que venía por un teléfono, venía por una tele o venía por un ordenador. Lavadoras, secadoras, lavavajillas, neveras, placas, el resto de electrodomésticos tenía que ser por teléfono.
Porque ahora mismo, ¿qué límites tiene Poio?
Pues como en toda Galicia, reuniones de un máximo de 4 personas, cierre de la hostelería a las 6, toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y cierre del comercio a las 9:30 para poder cumplir con ese toque de queda. A mayores en Poio, la hostelería solo puede atender en la terraza y al 50% y están cerrados perimetralmente.
Así que por ahora una floristería, un taller, solo tienen restricciones de aforo para evitar aglomeraciones.
Eso es. Diga lo que diga el presidente, que acaba de comunicar que la comparecencia se va a retrasar a las 2:30. Las restricciones todavía no van a entrar en vigor hoy, así que ellos, en Poio, voluntariamente van a bajar la persiana a las 7 de la tarde. Por ejemplo, Rosa, que tiene una peluquería, nos decía que es hasta una forma de solidarizarse con la hostelería, que sí está obligada a cerrar.
Hombre, pues yo creo que está bien porque también apoyamos a la hostelería y aparte yo creo que aquí es verdad que decimos pero la hostelería sí que al cerrar sí que no hay gente por la calle. O sea que si nosotros cerramos todos los comercios pues tampoco no habrá gente en la calle tampoco. Porque la verdad que yo tengo ido a dar un paseito a lo mejor por aquí cerquita y no hay nadie en la calle. O sea que no, creo que está bien.
Otro negocio que se suma a la iniciativa de Empollo es la carnicería de Mari.
me parece una gran idea. De hecho, yo fui una de las que luego se lo propuse, porque tenemos que ayudar a parar esto. Y nada mejor desde el pequeño comercio que apurando la hora de cierre para que la gente se retire y se meta en casa.
Como estamos escuchando, estas comerciantes no tienen duda de sumarse a este cierre por adelantado para fomentar así el autoconfinamiento. ¿Hay unanimidad?
Pues encontramos también algún caso como el de Eva, de una ferretería de Campelo, que decía que estaban dispuestos a cerrar a las 7, pero si lo hacían todos, porque si no, pues no iba a funcionar la idea.
A ver, nosotros somos partidarios. En principio sí, si la mayoría lo va a hacer, sí. Es que si uno sí y otro no, tampoco tiene mucha lógica. Sería como ayudar en cierta medida, como que nos confinemos un poco, ¿sabes? Un poquito más. A ver, se nota. Hombre, estamos en enero y vivimos en Campelo y la verdad es que sigue bastante gente.
Hablaba Eva de que ha bajado la afluencia de clientes particulares. Los profesionales tienen que seguir trabajando.
¿Y hay alguno que no vaya a cerrar por adelantado?
Pues la asociación cuenta con casi 50 confirmaciones, así que pues sí que hay negocios que todavía no se han sumado. He de decir que esta mañana no he podido hablar con ninguno que no quiera participar. Si acaso, desde la farmacia de Campelo nos aclaraban que una farmacia no puede modificar su horario, aunque quisiera. Escuchamos a Marina.
Nosotros tenemos el horario que marcamos a primeros de año al colegio. No lo puedes saltarte, porque sí. Además, somos un servicio indispensable. Aunque cierre todo, nosotros estamos abiertos.
Se ve la preocupación de los vecinos porque Pollo está en 364 casos activos y hay un montón, además de personas aisladas, por ser contacto estrecho.
Sí, Mari de la carnicería de Samieira estaba preocupada, aunque en esa parroquia en concreto no sabe de demasiados infectados.
En Samieira no hay, quizás, que yo sepa, no lo sé. Hay algún caso concreto, pero vamos, quizás sea de los sitios que menos haya, pero bueno, en Pollo en general, pues parece ser que los datos dicen que hay muchos casos, muchísimos. Un concello pues pequeño.
Como digo, cosa distinta es la situación en Campelo. Allí es más fácil encontrar a un vecino confinado que a alguien que se libre del coronavirus.
Pues sí. Rosa nos comentaba que es el tema que más sale en la peluquería.
Ahora mismo aquí en Pollo hay muchísimos. Si yo cercano, pues ahora mismo no. No conozco a nadie, pero sí que es verdad que al tener como peluquería la gente comenta, pues la vecina, el otro, ¿sabes? Hay mucha gente, sí.
Hoy a las 2:30 del mediodía se retrasa media hora la comparecencia del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que anunciará sobre novedades sobre las restricciones sanitarias. Te contamos también que este miércoles comenzarán las obras para crear una plaza circular entre Benito Corbal, Daniel de la Sota y Cobián Rofiñac aquí en Pontevedra. Esto obligará a redirigir el tráfico hacia la plaza de Barcelos durante aproximadamente 2 semanas.
Sí, te iremos contando en COPE más Pontevedra el transcurso de las obras. Pero ahora vamos a hacer balance del trabajo de la policía local con el denominado Hoyo Móvil.
El vehículo con videovigilancia que utilizan los agentes municipales para controlar que nadie aparque en zonas de servicio de carga y descarga más del tiempo recomendado, más del tiempo permitido. Vamos a hablar del Hoyo Móvil con Manuel Omil, el portavoz de la policía local. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
7 anos xa con ese Hoyo Móvil en funcionamento. Bueno, permite facer un bo bagaxe, non? O primeiro é o seu uso. Cales son as funcións deste vehículo da policía local?
Bueno, especialmente o que é o control dos estacionamentos en xeral, ¿no? Pero a súa función principal é a vixianza e control dos estacionamentos de servicios, esos chamados de 15 minutos, ¿no? Precisamos de un aparato, en este caso automático, que nos detecta canto leva tempo estacionado cada un dos vehículos, ¿no? Por tanto, é moito máis doado para os axentes e veo a significar algo moi importante. Primeiro, que é o que máis nos importa, que é reducir o número de denuncias, ¿no? E iso faino dende o ano 2014. Para darnos unha idea, nos traballamos un promedio de 14.000 denuncias ano e agora mesmo estamos por menos de 5.000, ¿no? Uh-huh. Pues iso quere dicir que, entre outras muchas cousas que se ven facendo en Pontevedra, o Hoyo Móvil está a contribuir a baixar o número de denuncias. pronto a que descopinaban que a misión de la, era recaudar, sí. Bueno, pues con tempo debo a demostrar que todo o contrario, que fai é un efecto disuasorio, nos notamos cando sale polas rúas, e a consecuencia, pois, que cada ano tras ano están descendendo o número de denuncias, que para nós é o máis importante, ¿no? Porque o labor da policía non é denunciar, ¿no? Trátase de corregir aquelas infraccións que se cometen con regularidade, pero importante é que a xente corrixa e que non se teña que denunciar.
E cales son as rúas da cidade nas que se interpoñen máis denuncias con ese ollo móvil?
Bueno, é certo que cada ano varía, ¿no? Es decir, pero é normal que como multa móvil o ollo móvil, en este caso, un vehículo que está operativo prácticamente todos os días de luns a vendres, bueno, pois hai rúas que ten novas zonas de servicios, como en este caso Augusto García Sánchez, que efectivamente é a rúa con que registra máis denuncia, ¿no? Pero estamos falando de 173 denuncias, pero bueno, hai 5 ou 6 anos esa mesma rúa tiña 600 denuncias, es decir, que inda que aparece que como a primeira que denunciada por zonas de servicio por o móvil 133 denuncias, o certo é que unha rúa que de tradición xa era unha rúa das máis denunciadas a Pontevedra.
Seguida por Barcelos, como sempre, non?
Sí, lógicamente, o automóvil traballa en todas as zonas de Pontevedra, pero especialmente no que na zona centro, ¿no? Aquelas que son susceptibles de ser utilizadas por máis usuarios da zona de servicio. Por tanto, sí que hai unha vixilancia especial, no que na zona de Barcelos, San Antoniño, Augusto García Sánchez, Peregrina, Sagasa, en fin, todas as rúas, sí, que demandan un maior número de estacionamientos de servicios. O sea, porque estos servicios, a función principal é que calquera de nós podamos utilizarlo por o tempo imprescindible para facer calquer sistema, del tipo que sexa. Non vamos, aí non se entra si é para tomar un café ou para unha consulta médica ou para recoller uns paquetes. O que sí, él limita o tempo de estacionamiento. Por tanto, a idea é que na maioría deles ten baleiros para que aquel que chegue e precise teña sitio onde poder parar, ¿no?
Claro. E cales son as horas nas que se producen máis sancións?
Bueno, lógicamente a media mañá, ¿no? Estamos falando, si falamos de pola mañá, pois entre as 10 e 11 da mañá a maioría das denuncias de 1.100, 1.200, preto de 300 son de 10 a 11, e logo pola tarde tamén sucede algo parecido a media tarde, entre as 5 e as 6 da tarde, que tamén a maior vixianza, ¿no? Bueno, ten que entender que el ollo móvil empeza a funcionar a partir de unha hora que está limitado o estacionamento, hai unhas horas que non denuncia porque está permitido o estacionamento, e logo, pois, este vehículo circula por distintas rúas da cidade, volve ao inicio de ese percorrido, pois pode tardar unhas veces 20 minutos, media hora, unha hora, sí. E son aqueles que denuncian. Por tanto, é certo que sempre se coinciden con as horas do medio, tanto da mañan como da tarde.
Cabe dicir tamén que este ollo móvil ten unha ventaxa respecto a outros que hai noutras cidades, porque o de Pontevedra, claro, permite notificar in situ o infractor, non? Quero dicir, de forma inmediata.
Sí, nos entendemos así desde o principio, incluso foi unha demanda cara no momento que se mercou este vehículo dotado con estas cámaras, de que se fora provisto dunha impresora, porque para nós o importante é que o infractor, aquel que se ceda o tempo, o sepa de unha maneira casi inmediata, é dicir, que sepa que aí non pode estar estacionado máis do tempo permitido. Porque se nos, como en outras cidades, o vehículo simplemente pasa, colle as matrículas ao cabo de as volcas na xefatura ou na oficina de tramitación de denuncias, e ao día seguinte volvo a pasar polo sitio, volvo a denunciar, pois o mellor unha persoa pode atopar con 20 ou 30 denuncias con unhas multas moi altas, ¿no? Aquí o que se pretende é corrixir, non tanto denunciar, ¿no? Por tanto, se nos aparcamos mal, nos estemos no tempo, vamos a saber no momento que fomos denunciados por esa razón. Bueno, pois pues eso nos va a permitir que ao día seguinte non vayamos a cometer a mesma denuncia. Por tanto, que sí que era importante dotarlo dunha impresora para poñer en conhecimento ao infractor a infracción que cometera e que causera, ¿no? Que o principal, as probas non me remito, es decir, si descenden o número de denuncias é porque o infractor é consciente de que estaba cometendo unha irregularidade e, por tanto, corrixe a súa situación. E, insisto, o que máis nos importa é que cumpla su misión, que vigile estas zonas y que estén, que a xente poda ser utilizada por máis xente, ¿no?
E tendo en conta todos estes datos de todos estes anos recabados pola policía local, esa gráfica tamén descendente de forma continuada, ademais, podemos dicir que o ollomóvil está sendo un elemento imprescindible nas tarefas de vixiancia dese tráfico estático.
Sí, lógicamente, estamos falando de estacionamentos, ¿no? Es decir, non só o móvil, sino está a fotogrúa, están os policías cando detectan unha infracción que denuncian. Nos pensamos que cando hai un traballo serio de ano tras ano en canto a que as infraccións que se detecten sexan denunciadas, por outra banda, que aquel que a faga a pague. Es decir, non é cuestión de recaudar, sino que a xente aprenda de que non se pode cometer infraccións en os estacionamentos, porque va relacionada coa seguridade viaria, ¿no? En todos os aspectos, pero tamén na movilidade. Es decir, se falamos da zona de servicio, como decía antes, ou unha carga e descarga, estamos a influir pois que o mellor un camión ou transporte que precise facer unha carga en un lugar concreto, a tope un turismo que, en fin, crea problemas de muy, muy, muy importantes a ciudadanía en xeral, ¿no? Por tanto, sí, é certo que o ollomóvil, feito un 30% das denuncias de estacionamiento son do ollomóvil, non cabe dúbida que o ollomóvil veo contribuir a baixar das denuncias.
Pois en torno a un 30% das denuncias totais que realiza a Policía Local de Pontevedra fanse con este ollomóvil que hoxe coñecemos a súa labor con Manuel Omil, portavoz da Policía Local de Pontevedra. Grazas, como sempre, un saúdo.
A vostede, como sempre, bon día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13:46 minutos del mediodía. Cuenta atrás para escuchar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciar lo que podemos llamar el devenir de los acontecimientos, qué más medidas va a aplicar la Xunta de Galicia bajo el paraguas del asesoramiento del Comité Clínico de Expertos que asesora al Sergas y que se mantiene reunido desde las 11 de la mañana. Estaba prevista esa comparecencia a las 2 de la tarde, pero finalmente será sobre las 2:30, cuando salga a rueda de prensa el presidente Feijóo, y te contaremos también aquí en COPE todas esas nuevas medidas que se aplicarán a partir de los próximos días. A nivel municipal tenemos que hablar de otro tipo de ayudas municipales que se dedican a la hostelería, como es el caso de Vilaboa. Vamos a hablar de ello con César Poza, con su alcalde. Muy boa tarde, César.
Hola, boa tarde.
¿De qué tipo de ayudas directas estamos a falar para hostelería?
Pois, a ver, nos que pretendemos, bueno, son dous tipos de liñas de axudas as que vamos a plantexar. Unha é, pois, a través dos fondos do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra, pois un tipo de axudas por concorrencia, pois destinadas aos sectores máis afectados pola crisis, pola pandemia da COVID, e digamos que, bueno, nos aí vamos a intentar, pois, que este tipo de axudas non sexan algo pois estacional, digamos, non? Pois damos unha axuda agora e o ano que ven pois non se rentabiliza, como mellor se pretendían desde outras formacións. O que pretendemos é un pouco que estas axudas, que digamos, se rentabilicen a medio e longo plazo, non? Pois faiga un tipo de inversión, a ese tipo de reformas, ese tipo de cousas que están pendentes de facer e que nunca se han feito, pois oi, aproveitemos a coyuntura e nos vamos a intentar dar ese pulo, ese apoio que necesitan para que puedan invertir e que ao mesmo tempo teña un retorno para os seus negocios, non? Pois sempre, pois, desde as melloras tecnolóxicas, pois acceso a redes sociais, páxinas web online, que están moi en demanda hoxe en día, incluso pois ese tipo de inversións nos locales que poden axudar que se fagan máis confortables, máis atractivos, pois de feito, pois as axudas que pensamos están o 90% para que sexan, digamos, que o propietario, a empresa, pois teña que facer o menor aporte posible e fachan máis atractivos, claro, este tipo de axudas, non? Uh-huh. E despois tamén falamos de outro tipo de axudas pensadas xa máis na revitalizar a economía, na recuperación, pois que esas sí faremos con fondos propios. Foron consensuadas nas xuntadas que mantivemos coa hostelería no mes de novembro, Eu non pudera estar, pois foi cando me colleu co COVID, non estuve de maneira presencial, pero sí que seguín de preto. Pois a idea, sobre todo, era un pouco de promover, de promocionar, digamos, os recursos que ten Vilaboa, ¿no? Tanto o hosteleiro como o comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Nós temos un concello que temos moito turístico, o que queremos é poñerlo en valor. Poñerlo en valor significa que veña xente a Vilaboa, que cada vez teñamos máis visitantes, eses visitantes van consumir. Entón, un pouco cando veñan, sepan a donde dormir, sepan donde comer, sepan donde poder cear, ¿no?
Uh-huh. ¿A canto poden ascender estas axudas directas á hostelería?
Falando de destinar unha parte dos fondos sobre 25.000 euros que de dos fondos do Plan Concellos, e despois nos imos poñer tamén un fondo de outros 25.000 euros nos próximos orzamentos destinados de cara á recuperación.
En que prazo estiman que poderán presentar ditas solicitudes?
Vale, non só as axudas máis inmediatas, serán as tres do Plan Concellos, que me imagino que en par de semanas, como moito, xa tenemos preparados os pliegos, coas bases para poder presentar solicitudes, e as outras tamén un pouco, no momento que teñamos orzamentos aprobados, nos estamos ahora con a redacción deles, estimamos que no mes de marzo tenemos os orzamentos tamén, no segundo trimestre do ano xa empezaríamos tamén a preparar todo ese tipo de actividades.
Estas serán as primeiras axudas directas que se destina á hostelería de Vilaboa dende o inicio da pandemia.
Pois sí, hasta agora non había nada aprobado de maneira directamente competitiva, destinadas á hostelería. Hostelería, o comercio, os sectores afectados, ¿no? Obviamente, por parte do Concello, pues, se axudou, se colaborou, pero de maneira específica non teñamos nada.
E teñen que cumprir algún tipo de requisito ou poden solicitalas todos os hostaleiros?
A ver, en principio, todos os establecementos afectados con a pandemia poden, que estén no Concello de Vilaboa, poden solicitar, obviamente, hai cumprir requisitos, básicamente, pues, os permisos pertinentes que necesiten. Estar, digamos, de alta, non ter débeda, ese tipo de administracións, etc. ¿No? Pero, en principio, todos os que se necesiten que iran e puedan ver que son susceptibles de ser subvencionados, poden presentarse.
E tras anunciar este plan de axudas, que contará tamén co apoio da Deputación de Pontevedra a través dese Plan Concellos, tras anunciar este plan, descartan sumarse a esa rede de colaboración proposta pola Xunta ou manteñen igualmente esa liña de colaboración e de escoita?
Nos estamos abertos a cualquier tipo de propuesta de colaboración, sempre, todo que sea axudar e apoiar, vai ser, obviamente, desconhecemos polo miúdo cal é esa proposta que me falas. Non temos constancia oficial de ningún tipo de plan ou rede. Cal, decía que ahora aventurarme a falar de algo que non desconhezo.
A Xunta, de todas formas,
sale pola prensa, sí, e polos medios, pero oficialmente nos non temos ningún tipo de dato.
Buscarás ese consenso por parte do Goberno Autonómico con esas reunións con concellos e deputacións de toda Galicia. Quería lle preguntar tamén, ao final, os máximos afectados e os máis beneficiados van a ser os propios hostaleiros. Despois de manter eses encontros que, no seu caso, tiveron que ser telemáticos, axustas esa oferta de axudas ao que demandaba o sector?
A ver, nós, cando falamos con eles, sobre todo o que nos demandaron, porque, bueno, de feito, se falamos, eles veían que, a ver, Vilaboa, o que ten, sobre todo, é hostelería, cafetería e restaurante, ¿no? O sea, apenas temos comercio. Outros sectores, pois, a mellor non foron tan golpeados dentro de cabe pola crise como pode ser a hostelería, non? Que sectores máis afectados, non? Pero, bueno, hai peluquerías, hai pequenos establecementos relacionados con o ámbito sanitario que tamén necesitan que se les apoie e se les ajude, non? Entón, nese sentido, todos hai que colaborar con eles e apoiarlos. Nos, con respecto a as medidas que se plantexaban de reducción de impostos era algo, por exemplo, ¿no? Digamos que era algo realmente muy marginal, o sea, no iba a tener ningún tipo de, realmente, pues, estábamos hablando de cantidades que realmente eran simbólicas, ¿no? Nos lo que falamos es realmente a ver cuáles eran sus inquedanzas, qué era lo que necesitaba. Y sobre todo lo que ellos nos plantexaron era promoción. Eles queren que se faga difusión e promoción do concello, porque al final todo o que xenera actividade vai xenerar recursos, movimento económico, ¿no? Entón, é algo que a medio plazo vai consolidar que tengan máis movimento, máis recursos, máis ingresos, e eso pues, ao final é o que les demandan. Entonces, o feito de apoyar a hostelería a través da promoción do Concello do Turismo, pensamos que era a principal demanda que se ha hecho, digo, desas asuntantes. Obviamente, despois, pues, así, do tipo de asuntas que, bueno, aproveitar para que se fazer locales máis atractivos, ¿no? Como decía, pero sí, está todo... Digamos que estas iniciativas surdión desas asuntantes.
Máis, se cabe, dicía, eu neste ano xa que veo 2021 que acaba de comenzar, xa remato coa axenda do día, porque hoxe reciben a visita de Portos de Galicia, San Adrián de Cobres. Que agarda desencontrou que se vai anunciar?
Pois, digamos que isto surdión en iniciativa, bueno, digamos que desde que eu tomei posesión como alcalde, pois, pues, tomando distintas asuntanzas, ¿no? Pois, pues, con sector hosteleiro, tamén, pois, pues, tuvemos asuntanzas con os sector, pois, pues, dos bateiros, ¿no? Tamén o sector pesqueiro, que é importante no noso concello. Unha das inquedanzas, unha das cousas que máis les preocupaba era a ampliación do Peirao de San Adrián, pois, pues, por un lado, porque, bueno, pues, quedase pequeno. Tamén hai problemas co tema de que a subida, pues, a veces, cando sube a marea, pues, realmente non hai... supera, digamos, o que é o bueno a Arsena, e incluso, pues, tamén, cando baixa moito, pues, quedan sin zonas de amarre, sin plazas de amarre. Entón, uh-huh, a idea, pues, que nos plantexaron, pues, era retomar un bello proxecto de aí casi 10 anos, que se había falado de ampliar a través de pantaláns, sobre todo que son os postos de amarre, e falando con eles, pues, dixemos, bueno, pues, vamos a retomar este tema, e creo que foi un momento que pudemos solicitar unha asuntanza coa presidenta de Portos de Galicia para falar deste tema. Entón, pues, un pouco sobre o terreno, a pesar de cales son as nosas propostas, que lean a nosa iniciativa, e, bueno, esperemos que de Portos, pues, se sabe recibida e todo de disposición para levarlo a cabo, claro.
Hoxe falamos tamén dende Vilaboa dese encontro do alcalde César Poza coa presidenta de Portos de Galicia polo porto de San Adrián de Cobres, e tamén falamos desas axudas directas á hostelería que xa prepara o goberno municipal. César Poza, alcalde de Vilaboa, moitas grazas e boa tarde.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La respuesta por parte de las autoridades autonómicas a esas peticiones respecto al puerto de San Adrián de Cobres ya podemos decir que son favorables, porque tanto Xunta como Portos de Galicia son optimistas. Las representantes autonómicas que se trasladaron hasta Vilaboa esta mañana han mostrado su predisposición a dar una solución a esas demandas de los bateiros que trabajan en esta zona de puertos, tanto de Vilaboa como de Domaio. Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, ha insistido en que los técnicos de la administración autonómica trabajan ya en la búsqueda de una solución, de la solución más eficiente para poder cubrir esas necesidades. Y como sabes, como te estamos contando durante todo este programa de mediodía en COPE más Pontevedra, a las 2:30, sobre las 2:30, está previsto que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo comparezca ante los medios de comunicación en la capital, en Santiago, para anunciar nuevas medidas acordadas por el Comité Clínico de Expertos. Una reunión a lunes que se mantiene desde las 11 de la mañana. Se retrasa la comparecencia hasta las 2:30. Estaba inicialmente prevista a las 2, pero en COPE te lo contaremos a las 3:10. No te pierdas COPE Galicia, porque estaremos muy pendientes de esa última hora que afectará sin duda a toda Galicia, y conoceremos pormenorizadamente esas medidas. En los que respecta a la situación sanitaria, estamos pendientes de los casos activos, sobre todo en nuestra área de influencia, en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy con 1.818 casos activos en nuestra área, son 168 más que ayer, después de que se hayan recuperado 30 pacientes. Es decir, en total, en estas últimas 24 horas, se han contagiado por coronavirus 198 personas. Bailando, me paso el día bailando. A las 2:20 daremos cuenta de todas las novedades en lo que respecta a la situación sanitaria de Pontevedra y Osalnés y de otras muchas noticias que están hoy de actualidad en este lunes de cielos grises, pero con esperanzas en la vacunación y en salir cuanto antes de esta situación de la pandemia del coronavirus. No te pierdas a las 2:20 ese informativo local en mediodía en COPE Pontevedra. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.